Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Dios pone en mi corazón compartir con ustedes el sentimiento del regalo más grande que Dios le dio al hombre a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús lo abrió, lo habló de una forma tan entendible, tan especial. Y el tema de esta noche se titula El año agradable del Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, en el libro de San Lucas, capítulo 4. En el versículo 16 dice así la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Y les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz tú también en tu tierra. Amén. Qué pasaje más precioso esto que acabo de leer. En estos versículos encierra, hermanos, muchas maravillas. Una de ellas es el cumplimiento literal de profecías que se venían dándose. Y hace cientos de años atrás, profecías que un cumplimiento literal en la vida de Jesús, en estos versículos, en esta profecía. Para comenzar, Jesús más o menos, y de hecho que así es, él tenía 30 años cuando leyó esto, comenzaba su ministerio. 30 años y según los estudios al hombre, o el estudio de los hombres que han hecho acerca de la vida, las etapas de la vida de los seres humanos, la madurez del hombre comienza precisamente de sus 30 años para adelante. Ahí alcanzó su madurez y empieza a actuar de una forma ya completo, bien honesto, maduro, prudente. Jesús tenía 30 años cuando a él se le dio el libro del profeta Isaías. Dice que era su costumbre ir al templo. Ya le tenían confianza porque ya era un hombre maduro. Le entregaron el libro en sus manos. Y no era por casualidad que él haya abierto del profeta Isaías, teniendo sus 66 libros. No era casualidad que agarrara el capítulo 61, no. Jesús se dirigió con una exactitud abrió en el libro de Isaías 61 y lee esta profecía. Y viene él y se fue a sentarse. Y todos esperando. Esperando en qué momento o qué era, qué más iba a dar. Jesús habla entonces. Y dice: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura, dijo. Me llama la atención cómo el Señor Jesús hizo referencias precisamente a uno de los años que celebraban, o yo creo que todavía lo celebran dentro de los judíos, lo que se conoce como el año del jubileo. Este año del jubileo, cabalmente ahí comenzaba cabalmente ese año del jubileo que se repetía cada 50 años, el año del jubileo. Se repetía cada 50 años ese año era tan esperado por los judíos porque se daban muchos acontecimientos que ya lo voy a explicar, que se daban durante ese año cabalmente. Pero Jesús hizo referencias y agarró, y cabalmente en la fecha que comenzaba cabalmente, estaba comenzando el año del jubileo, solo que Jesús le puso el año agradable del Señor. Entonces, para los judíos era tan entendible lo que el Señor explicó en ese momento. Tal vez en nuestro contexto es un poco difícil entenderlo porque no estamos acostumbrados a las celebraciones de las fiestas de los judíos, porque nada que ver con nosotros eso, pues, solo excepto lo que es la fiesta que estableció el Señor Jesús, lo de la Santa Cena. Pero de ahí, luna nueva, día de reposo, el año del jubileo, no es para la iglesia, eso fue para el pueblo de Israel. Pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros en este acontecimiento? Pues mucho tiene que ver. Para los judíos entonces era bien conocido el año del jubileo. Y era tan esperado también para ellos, porque pasaban acontecimientos dentro de la nación tan especial, tan anhelado. Uno de ellos es el perdón de las deudas en el año del jubileo. O sea, si algún judío le debía a otro judío y no lo lograba pagar con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, no lograba pagarle a su hermano, que era también judío, no le lograba pagarle su deuda, y llegaba el año del jubileo, que era precisamente el año 50 años, cada 50 años. Cuando llegaba ese año, ahí pasaba cosas tan bonitas que Dios ya lo había establecido como una ley, como una norma en el libro de Levíticos capítulo 25. Ahí está detallado todo eso que les estoy diciendo en esta noche. Ahí estaba ya detallado esto, donde el que tenía las deudas se le perdonaba todo. Las deudas era ya algo que Dios había establecido. Los judíos lo respetaban porque Dios dio indicaciones, Dios dio las razones por qué, en el libro de Levíticos 25, eso lo puede uno encontrar. Entonces quedaban libres totalmente de cualquier deuda. Libres. Entonces, era algo tan esperado por ellos. Claro, había muchas familias responsables, pues pagaban sus deudas. Pero si no podía pagar por su pobreza, por sus escaseces, porque no lograba, ese año del jubileo quedaba libre de todas sus deudas. Una. Dos, la liberación de los esclavos. En aquella época era tan común tener esclavos. Mercado de esclavos, compraban esclavos. Y por alguna razón los judíos pues no lograban salir adelante con sus compromisos. Tenían que vender, imagínense ustedes, hermanos, ir a vender a un hijo por tal de salir adelante de las deudas. Ir a vender a una hija. O se vendían a sí mismos por tal de salir adelante, por tal de tener lo necesario. En el año del jubileo, cabalmente quedaban libres, totalmente. Totalmente. El esclavo dejaba de ser esclavo. Ya podía con toda libertad regresar a su familia, ya no era esclavo. Entonces, era tan anhelado de parte de ellos. Tan especial aquel momento. Ahora, si un esclavo no quería irse, pues aplicaban otras leyes y le iba bien con su amo, pues se ponían de acuerdo, sabían otras leyes que la palabra del Señor establecía, pero en otro tiempo tal vez lo explicaremos eso. Pero la liberación totalmente de la esclavitud era una realidad en esa época. También estaba también lo que era la restitución de los bienes. Si alguien hacía, pensemos, 20 años que había vendido en su terreno y se lo vendió a alguien, aquel lo compró con el dinero, con su dinero compró aquella herencia. Entonces pasaba algo. En el año del jubileo, el que había comprado aquel terreno, aquella finca o aquella casa, venía en el año del jubileo, entregaba aquel terreno. Lo regresaba al dueño. Lo entregaba. Eso Dios lo había establecido. Entonces, hasta los 50 años prácticamente alguien recuperaba sus bienes en ese año del jubileo. También se daba otro acontecimiento, y era precisamente el descanso de la tierra, donde ese año, solo que, bueno, ese año era tan especial, pero regularmente Dios había establecido a su pueblo que 6 años trabajaran la tierra, el séptimo año tenía que descansar totalmente la tierra, eso Dios lo había establecido. Y cabalmente en esos 50 años se cumplía también el descanso de la tierra, que era cabalmente, pasaban 7 por 7, 49, el año 50, tenía que descansar totalmente la tierra. No podían podar sus árboles, no podían sembrar nada, no podían cultivar nada, 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 nada. Así dejaban descansar totalmente la tierra. La tierra se renovaba, se regeneraba. Ya se imaginan ustedes, crecía el montarral. Los árboles frutales daban sus frutos, pero no los cortaban. Las siembras que tuvieron el año anterior, aquellos árboles daban sus frutos, maduraban, caían sobre la tierra. Y ahí servía de abono a la tierra. Mire qué planes tan perfectos de parte de Dios. Descansaba la tierra. No podían sembrar. Entonces, todos esos acontecimientos se daba precisamente. Esa era una celebración Imagínense ustedes, lo venían practicando los judíos por años, 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 años. Y todos esos detalles, cuando hubo, ¿se recuerdan ustedes que la palabra de Dios menciona de 400 años donde no hubieron profetas, no hubo revelación de Dios? Ahí es donde se levantaron aquellos líderes, los macabeos. Ahí donde ellos se levantaron, quisieron gobernar, pero temporalmente y todo, primera de Macabeos, segunda de Macabeos, o sea, no hubo revelación de Dios, a eso se le conoce los 400 años de silencio de Dios. Pero aún así, todas esas costumbres no se les olvidó a ellos. Ahí se mantuvo yo diría, aquella formación que ya lo traían desde que salieron de la tierra de Egipto, porque ya estaba bien definido, bien ordenado, bien estipulado de parte del Señor, y lo venían respetando y todo. Entonces, ya en la época de Jesús, bueno, para no quedarnos atrás, porque cuando uno hace esta comparación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, uno dice: Dios mío, qué perfecto es. Perfecto. Las profecías con un cumplimiento literal. Y cabalmente Jesús, cuando él hizo uso de esto, de las palabras, cayó cabalmente en ese año 50, o los 50 años que ellos venían celebrando. Por eso Jesús se expresó con tanta libertad. Se expresó con tanta confianza, ni más ni menos, el cumplimiento en él de las profecías que se habían dado 700 años más de 700 años antes de él, que lo había dado el profeta Isaías, y el cumplimiento tan perfecto en él en esos días. Bueno, si habláramos de historia, se vuelve fascinante porque fechas, tiempos, acontecimientos, profecías, todo tenía un cumplimiento, pero perfecto, maravilloso, especial. No se escapaba ni un detalle de parte del Señor. Va, es en este caso que estoy enfocando en esta noche. Y si nosotros, hermanos, profundizamos sobre la vida de Jesús, como en él hubo un cumplimiento tan perfecto de las profecías que se venía dándose. Pero me interesa en esta noche, porque ¿cuál es el enfoque de la palabra de Dios en esta noche? Y es esto: el año del Señor, el año agradable del Señor, se abrió a partir de ahí, cuando el Señor se expresó. Hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura, dice. Da el Señor la apertura, abre la oportunidad de ese año agradable del Señor. Aquí es donde ahora quiero aterrizar, dejo parte de la historia tal vez por un lado, porque me interesa quiénes son los que han entrado en ese año agradable del Señor. Esos acontecimientos, esas verdades que debe de ser realidad en nuestras vidas, porque aquí el Señor, al pueblo de Israel, a ellos les tocó que vivir esto así literalmente, pero puramente cosas materiales, ¿va? Ya les expliqué que los esclavos quedaban libres, la devolución de las tierras, de las herencias, eran regresados a los herederos. El dar descanso a la tierra era una realidad que había que hacerlo, pero el Señor Jesús, su enfoque aquí, pero fue puramente espiritual, hermanos. El enfoque del Señor lo dio de una manera tremendo, de una manera entendible. Y viene el Señor, hermanos, si usted y yo hemos logrado entrar en eso que el Señor Jesús, el año agradable del Señor, el apóstol Juan le llama el día del Señor. También David habló sobre ese tiempo. Habla él el día del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos, nos alegraremos en él. David, a través de la ministración del Espíritu Santo, él lo pudo entender, pero no a cabalidad como ya lo deberíamos nosotros de entenderlo hoy. El escritor del libro de Hebreos lo traslada cabalmente de una forma tan especial cuando dice, queda un día y en ese día todos debemos de procurar entrar en ese reposo, en ese año agradable, en ese día sábado, no en sí un día sábado como está en nuestro calendario que es el día de mañana. No, 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 no es eso. Si no estaríamos en el tiempo de la ley todavía, nada que ver. O sea, debemos de entrar en ese sábado, pero en ese reposo. Ahí van a ver ustedes lo que el Señor habla sobre eso tan bonito. No un día específico, porque el Señor Jesús intencionalmente hacía milagros el día sábado, el día de reposo. Porque aquellos eran pero tan estrictos en guardar el día sábado que no había que hacer nada, que no había que caminar tanta distancia, que había que guardar reposo totalmente. Bien, el Señor caminaba el día sábado, más de lo que establecía la ley. El Señor venía y hacía muchos milagros, toma tu lecho y anda, hacía muchos milagros el día sábado. Y aquellos grandes líderes en aquella época se enojaban tanto. No te es lícito tomar tu lecho en lugar de darse cuenta de un gran milagro que había acontecido, pero aquellos más preocupados en que había que guardar el día sábado, viene el Señor y él es bien claro de decir, el Hijo del Hombre es Señor del sábado, dice. Ah, o sea, la forma que lo trasladó el Señor Jesús, pero en el libro de Hebreos se habla de ese día de reposo. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis habla del día del Señor. El Señor Jesucristo lo utilizó con esta expresión, el año agradable del Señor. ¿Qué es lo que debe de suceder? ¿Qué es lo que uno debe de disfrutar? Ya les expliqué que el pueblo judío disfrutaban de todos los beneficios. Anhelaban que llegara el año del jubileo porque recuperaban sus tierras, pero el Señor viene con un enfoque espiritual maravilloso y es lo que nosotros debemos de alcanzarlo hoy. Y dice, versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Vayan a pensar ustedes que el Señor por casualidad abrió el libro de Isaías y cabalmente en su capítulo y versículo. No, no, no. Ya el Señor ya sabía perfectamente el cumplimiento de esa profecía. Entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ah. Hermanos, eso de las buenas nuevas a los pobres. Alguien que estaba pobre. Recuerden ustedes que la Biblia habla de etapas que o tiempos que vivió el pueblo de Israel donde dice que una escasez tan terrible que se comían a sus hijos. ¿Qué si en eso el Señor bendijo a su pueblo, los visitó? Y se dieron acontecimientos tan maravillosos como cuando aquellos leprosos fueron a encontrar el campamento de los sirios abandonado. Había comida, había vestidos, había oro, había plata, habían animales amarrados. Salieron huyendo aquellos. Dios bendijo a su pueblo. Aquellos dijeron, no es posible que nosotros estemos disfrutando de eso y nuestro pueblo esté sufriendo. No, 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 dijo. Vamos, avisemos en la ciudad. Hermanos, para un pobre encontrar algo maravilloso, encontrar provisión, Es especial. Pero viene el Señor, no habla precisamente aquí de los pobres físicamente, porque el enfoque del Señor es muy, muy especial. Dice, por cuanto me ha enviado a ungir para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, no tenemos dinero, pero sí se puede alcanzar lo que no se puede comprar con dinero. ¿Sabe usted, hermano, que puede saciar su alma sin necesidad de dinero? Usted puede saciar su alma con la presencia de Dios, con la palabra de Dios, con la administración de Dios, con el Espíritu de Dios. Nuestra alma es saciada, es ministrada. Entonces, por eso dice aquí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Oigan esto. Quebrantados de corazón. Las enfermedades físicas se sobrellevan. Las enfermedades físicas, pues hoy que estamos viviendo en un tiempo donde casi que para cualquier enfermedad hay una solución científica ahora. Sí. Casi que para cualquier enfermedad. Si no hay una solución científica, por lo menos hay una solución de esas, una solución de esas que dan, como dicen, que daban las abuelas, ¿no? Si a alguien le duele el estómago, pues que se tome una su té de hierbabuena y se le va a quitar el dolor de estómago. O sea, una solución naturista, ¿va? Ahora hay de eso. Pero saben ustedes, hermanos, que la solución de ese quebrantamiento del corazón, esa solución, solo en Dios se puede encontrar. Porque esa solución que dice aquí, buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay enfermedades en el corazón? Por ejemplo, el resentimiento es una enfermedad en el corazón. Sí. ¿Y acaso hay medicamento para eso, pues? ¿Qué? Para que alguien esté quebrantado del corazón, está enfermo del corazón. En ninguna parte del mundo, ni los científicos más avanzados que puedan haber, saber qué parte del mundo, no tienen ese medicamento. Jesús lo trajo. Jesús dio la facilidad de sanar corazones, restaurar, quitar esas amarguras que habían dentro del corazón del ser humano, quitar esas y quitar todo eso y depositar en el corazón paz, tranquilidad, alegría, gozo, reposo. Por eso es que el Señor Jesús, el enfoque espiritual que dio de todo esto es maravilloso. Por eso dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ahora, el año agradable del Señor está abierto. Yo quiero decirle, hermano, en esta noche, si usted es de aquellos hermanos, aquellas personas que lleva amarguras en su corazón, es que no ha entrado. No está disfrutando de ese año agradable del Señor. Hay una oportunidad. Búsquelo porque así, con todas esas inconformidades, con todas esas enfermedades del alma, no se puede. Ahora dice, a pregonar libertad a los cautivos. Tremendo esto. Esto era bien entendible para los judíos porque todos los que tenían sus esclavos y sus hermanos que eran esclavos, pues había que liberarlos en ese año. Había que darle libertad, que se regresen con sus familias, que se regresen a disfrutar la vida como debe de ser, Ahora viene el Señor y dice a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quién es un cautivo? Un cautivo es aquel que está con vida, solo que su vida está condicionado por el que lo cautivó. Está condicionado. No puede ser mayor cosa. Entonces, ¿saben ustedes, hermanos, que eso de estar cautivos es tan terrible? El estar en un cautiverio habla de la falta de paz, la falta de tranquilidad, la falta de la presencia de Dios. Estar uno en un cautiverio. Viene el Señor, en ese año agradable del Señor, viene, está dando libertad a los cautivos. Como quien dice, viene Él, y eso fue lo que Él hizo precisamente. Llegaba y, bueno, ¿cuánto vale ese esclavo? Bueno, vale 30 piezas de plata, vale ese esclavo. Viene el Señor Jesús y dice, yo te lo compro. Pero saben, hermanos, de las manos de quién nos compró el Señor. De las manos de Satanás, hermanos, porque estábamos cautivos a voluntad de Él. Si nos queríamos, si nos amenazaba, nos quería matar. Viene el Señor, bueno, te pago el precio. Y el Señor pagó mucho más de 30 piezas de plata. El Señor pagó con su sangre el valor de nuestra libertad. Pero ¿saben qué es lo más tremendo? Viene el Señor y dice, yo no te voy a llevar a esclavizarte. Sé libre, ve con los tuyos. Si me quieres servir, ahí estamos. Viene el Señor, proclamó el año agradable. Entonces, a dar libertad a los cautivos. Y dice, y vista a los ciegos. ¿Saben, hermanos, que esta ceguera espiritual es tan terrible? La ceguera espiritual no permite uno ver las cosas verdaderas del espíritu. Sí. Nuestros ojos únicamente estaban abiertos para lo material, como le pasó a Adán y a Eva. Únicamente se dieron cuenta de que había que ver qué se hace en la vida, fortunas, a lo material. Perdieron la verdadera visión de lo espiritual, que es su comunicación con Dios. Se cortó, quedaron ciegos espiritualmente. Perdieron la ruta, perdieron la orientación, perdieron la ubicación, perdieron el sentido de su verdadera razón de la vida. Viene el Señor entonces, nos devuelve esa visión espiritual, nos abre los ojos. Nos abre los ojos de nuestro espíritu, nos abre los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros podamos comprender entonces y ver lo espiritual. Entonces viene y dice a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué es estar oprimido? Algo que te aflige, algo que te atemorice. Algo que te asusta, algo que te amenaza. Eso oprime. Mantiene un espíritu oprimido. Y un oprimido no tiene paz. Un oprimido está. Un oprimido es aquella persona que vive una vida tan estrecha espiritualmente. Una estrechez que no logra salir de ahí, que no logra comprender lo espiritual, que no entiende por qué le pasan las cosas, que no entiende por qué aquí, por qué allá le pasan tantas cosas. Oprimido, viene el Señor y le dice, y dice, bueno, te voy a sacar de esa opresión. Hoy vas a ser libre. Dice, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Eso del año agradable del Señor es aquello, hermanos, que donde nosotros disfrutamos, el pueblo de Israel disfrutó de beneficios materiales. Nosotros hoy lo debemos de disfrutar de una forma tan especial con esos beneficios espirituales. Y quiero leer algunos de ellos. Van a ver ustedes cómo dice la palabra del Señor. Dice ahí en el libro de San Lucas capítulo 5, versículo 17. Dice, aconteció un día en que él estaba sentado, enseñando, y estaba sentado los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarla adentro, pero ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa por el tejado que bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Qué fue lo que el Señor hizo aquí? Hermanos, cuando alguien es perdonado de sus pecados, los efectos maravillosos que se disfruta al ser perdonado es tan especial. Tus pecados te son perdonados, les digo. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado en su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Miren, aquel paralítico, hermanos, fue perdonado. Libre de su azote, libre de su enfermedad, libre de sus pecados. Es el año agradable del Señor. Hoy lo debemos de estar disfrutando, hermano. Lo debemos de estar disfrutando. Así como lo oye. ¿Qué significa que uno disfrute el año del Señor? Ese año agradable del Señor. Ah, que uno disfrute de esos beneficios espirituales. Aquí hay otro ejemplo en Marcos capítulo 5, versículo 34, que hay un ejemplo muy bonito. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y quédate sana de tu azote. Oigan lo que hizo el Señor, ve en paz, sana de tu azote. ¿Qué es un azote, hermano? Una enfermedad que lo aflige a uno. Duele la carne, porque la verdad es que duele, hermano. Las enfermedades duelen. Ja, lo hacen llorar a uno. Lo hacen retorcer a uno. Lo hacen a uno, pero sentir aquel dolor. ¿Saben ustedes algo tan precioso? Yo quiero decirles en esta noche, en medio del dolor se puede ser feliz. Sí. Y esto va para todos nuestros hermanos que están pasando alguna prueba, alguna dificultad en esta noche. Todos lo pasamos, hermanos, de verdad, todos. Yo voy saliendo ahorita de una, pues. No he salido completamente, pero voy saliendo, gracias a Dios. Bien, hermanos, qué dolor. Ah, en mi columna, ni qué pasó, pero terrible dolor. Y veo a mis hijos. También les pega la enfermedad de sarampión. Yo me siento con ellos. Les digo, bueno, hijos, no debemos de atribularnos más. de lo normal. Vamos a esperar en Dios, vamos a, no estamos solos, está Dios de nuestro lado, Él está con nosotros y ellos brincan de fiebre. Pero les digo yo, hijos, no están solos, tranquilos. Vaya papá, man. Hermanos, yo les quiero decir en esta noche, no es que uno sea masoquista. Ese año agradable del Señor nos hace que no nos aflijamos más de la cuenta. No, tranquilos. Nuestra vida está en las manos del Señor. El timón de nuestra vida, de nuestro hogar, está en las manos del Señor. Y Él sí sabe conducirnos. Otro ejemplo, voy a leer Marcos capítulo 5. Aquí hay un ejemplo muy bonito, dice 5 versículo 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Oigan eso, hermanos. Esa misericordia, ese perdón, eso de poder, ya no me daría tiempo, pero eso que disfrutaron, que disfrutan los judíos en el año del jubileo, nosotros hoy lo disfrutamos espiritualmente. Aquellos dejaban descansar su tierra cada 7 años. Y en esos 50 años, que era una celebración máxima, dejaban descansar la tierra. Ellos hacían descansar su tierra. Hoy nosotros descansamos en el Señor. Porque en el libro de San Mateo 11, capítulo 28 en adelante, dice el Señor de una forma clarito. Vengan a mí todos los que están cansados, cargados, trabajados. Yo los haré descansar, dice el Señor. Porque mi carga es ligera, mi carga es ligera, dice, y mi yugo no es pesado. ¿Para quiénes se les vuelve pesado el camino del Señor? ¿Por qué se vuelve pesado? Hay que ir a la iglesia otra vez. Aquí. Entonces, ¿para quiénes se les vuelve pesado? Aquellos que no han entrado en ese día de reposo. Aquellos que no han entrado en ese año de jubileo. Tal vez no año de jubileo, sino que, como dijo el Señor Jesús, en ese año agradable del Señor. En ese año donde se disfruta. Saben ustedes, hermanos, que ese año está vigente hasta el día de hoy. Comenzó a partir de que el Señor abrió la oportunidad. Entonces, ese es lo que debe de suceder con nosotros. Estos acontecimientos que debe de ser una realidad en nosotros, que mencionó el Señor Jesús aquí, dice a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Es ese tiempo que le llamó también el apóstol Pedro, le llamó tiempos de refrigerio, le llamó. Así le llamó. Tiempos de refrigerio. Es como cuando usted viene y en estos calores, bueno, aquí en Guatemala no se da tanto eso, pero en otros países, aquel calor que se da. Usted va de ese calor y de repente entra en un lugar donde el aire está bien climatizado, está pero sabroso. Usted dice, ¡hala, qué sabroso esto! Dice usted. Aquello pesado que sentía. El tiempo de refrigerios, el tiempo donde uno disfruta en Dios, es hoy. Tiene aflicciones, tiene pruebas. Si está en el año del Señor, ha sido libre. Si está en ese año agradable del Señor, ha sido liberado de su cautividad. Ya no se esclavice más, hermano. No nos debemos de esclavizarnos de nada. Ese año agradable del Señor hoy está vigente para nosotros. Así es que, hermanos, a seguir disfrutando lo que Dios tiene para nosotros. Se puede tener paz en medio de la tormenta. Puede uno disfrutar en Dios la vida, puede uno disfrutar en Él de una forma, con calma. Dios proveerá, Dios nos dará lo necesario, Dios cuidará de nuestra vida. No hay pruebas que no tengan soluciones, no hay enfermedades que dure mucho tiempo, no hay cargas que el Señor pone que no las podamos sobrellevar. Al contrario, nos va el Señor todo, juntamente la prueba y la salida. Qué bonito. Qué bendición. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. La verdad es que la palabra del Señor es maravilloso, es especial. Sigámoslo leyendo, sigámoslo escudriñando, porque aquí está la bendición de Dios en su palabra para nosotros. Si es que hoy es un día viernes especial donde si usted no ha entrado en el reposo del Señor, se aflige mucho, se aflige demasiado, se preocupa demasiado. Ese año agradable que mencionó el Señor está vigente. Ese reposo que debemos de descansar en Él está vigente para todos nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. La paz de Dios en cada hogar, en cada familia, en cada uno de nuestros hermanos, donde quiera que estén. Disfrutemos a Dios, disfrutemos su presencia, disfrutemos ese año agradable que la palabra del Señor menciona, que es vigente para nosotros hoy. Buenas noches para todos, hermanos, y un abrazo. Bendiciones. Amén.